Hoy es el 15 de julio. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a DAB Español. Diariamente en audio, la Biblia. Siempre en comunidad todos los días del año. Mi nombre es Roberto y esta semana estamos leyendo de la versión Reina Valera actualizada de 2015. Del Antiguo Testamento, Primero de Crónicas, capítulo 19, 20, 21. Aconteció después de esto que murió Nahas, rey de los hijos de Amón, y su hijo reinó en su lugar. Entonces David pensó, mostraré bondad a Hanún, hijo de Nahas, porque su padre mostró bondad conmigo. David envió mensajeros para darle el pésame por la muerte de su padre. Pero cuando los servidores de David llegaron a la tierra de los hijos de Amón para dar el pésame a Hanún, los jefes de los hijos de Amón dijeron a Hanún, ¿te parece que David está honrando a tu padre? ¿Porque te ha enviado personas que te den el pésame? ¿No habrán venido a ti sus servidores para reconocer, explorar y espiar el país? Entonces Hanún tomó a los servidores de David, los rapó, cortó sus vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despidió. Fueron e informaron a David acerca de aquellos hombres, y él envió a encontrarlos, porque los hombres estaban sumamente avergonzados. El rey mandó que les dijeran, permanezcan en Jericó hasta que les crezca la barba, y entonces vuelvan. Al ver los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, Hanún y los hijos de Amón enviaron 33,000 kilos de plata para tomar a sueldo carros y jinetes de Siria Mesopotámica y de los sirios de Maca y de Soa. Alquilaron 32,000 carros y al rey de Maca con su pueblo, los cuales vinieron y acamparon frente a Medeba. Los hijos de Amón se reunieron desde sus ciudades y fueron a la batalla. Cuando David oyó esto, envió a Joab con todo el ejército de los valientes. Los hijos de Amón salieron y dispusieron la batalla a la entrada de la ciudad, y los reyes que habían venido estaban aparte en el campo. Al ver Joab que el frente de batalla estaba delante y detrás de él, eligió a algunos de entre todos los escogidos de Israel y los dispuso para enfrentar a los sirios. Puso al resto de la gente bajo el mando de su hermano Abisai, y se dispusieron para enfrentar a los hijos de Amón. Y Joab dijo, si los sirios son más fuertes que yo, tú me darás auxilio. Pero si los hijos de Amón son más fuertes que tú, yo te auxiliaré. Esfuérzate y luchemos valientemente por nuestro pueblo y por la ciudad de nuestro Dios, y que el Señor haga lo que le parezca bien. Entonces se acercó Joab con la gente que estaba con él para combatir contra los sirios. Pero estos huyeron ante él. Al ver que los sirios habían huido, los hijos de Amón también huyeron ante su hermano Abisai y entraron en la ciudad. Entonces Joab volvió a Jerusalén. Los sirios, al verse derrotados por Israel, enviaron mensajeros y trajeron a los sirios que estaban al otro lado del río, al frente de los cuales estaba Sofac, jefe del ejército de Hadad-Ezer. Cuando se le informó a David, este reunió a todo Israel, y cruzando el Jordán fue hacia ellos y dispuso sus escuadrones contra ellos. David dispuso la batalla para enfrentarse con los sirios, y estos combatieron contra él. Pero los sirios huyeron ante Israel, y David mató de los sirios a 7,000 hombres de los carros y a 40,000 hombres de infantería. También mató a Sofac, jefe del ejército. Al ver los servidores de Hadad-Ezer que habían sido derrotados por Israel, hicieron la paz con David y le sirvieron. Y los sirios no quisieron volver a socorrer a los hijos de Amón. Capítulo 20. Aconteció al año siguiente, en el tiempo en que los reyes suelen salir a la guerra, que Joab condujo las fuerzas del ejército, destruyó la tierra de los hijos de Amón y fue a sitiar Rabá. Pero David se había quedado en Jerusalén. Joab atacó Rabá y la destruyó. Entonces David tomó la corona de la cabeza de su rey y halló que pesaba 33 kilos de oro y tenía piedras preciosas y fue puesta sobre la cabeza de David. También sacó mucho botín de la ciudad. A la gente que estaba en ella la sacó y la puso a trabajar con sierras, trillos de hierro y hachas. Lo mismo hizo David con todas las ciudades de los hijos de Amón. Luego David regresó con todo el pueblo a Jerusalén. Aconteció después de esto que hubo en Geser otra batalla contra los filisteos. Entonces Sibekai de Usa mató a Sipai, uno de los descendientes de los Refaitas, y ellos fueron sometidos. Hubo otra batalla contra los filisteos. Entonces Elhanan, hijo de Jair, mató a Lahmi, hermano de Goliat el Geteo, el asta de cuya lanza era como un rodillo de telar. Y hubo otra batalla en Gat, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie, 24 en total. Él también era un descendiente de Arafa. Él desafió a Israel, pero lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos eran descendientes de Arafa en Gat, y cayeron por mano de David y por mano de sus servidores. Capítulo 21. Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciera un censo de Israel. David dijo a Joab y a los jefes del ejército: «Vayan, cuenten a los de Israel desde Beerseba hasta Dan y tráigame el número de ellos para que yo lo sepa». Pero Joab respondió: «Que el Señor añada a su pueblo 100 veces más. Oh rey, señor mío, ¿no son todos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor hacer esto? ¿Por qué ha de ser motivo de culpabilidad para Israel?». Pero la palabra del rey prevaleció contra Joab. Entonces salió Joab y recorrió todo Israel y regresó a Jerusalén. Luego Joab dio a David el resultado del censo del pueblo. Todos los hombres de Israel que sacaban espada eran 1,100,000. Los hombres de Judá que sacaban espada eran 470,000. Joab no incluyó entre estos a los levitas, ni a los hijos de Benjamín, porque el mandato del rey era detestable a Joab. Este mandato también era malo a los ojos de Dios, quien hirió a Israel. Y David dijo a Dios: «He pecado gravemente al haber hecho esto, pero ahora quita por favor el pecado de tu siervo, porque he actuado muy neciamente». Entonces el Señor habló a Gad, vidente de David, diciendo: «Ve y di a David que así ha dicho el Señor: tres cosas te propongo, escoge para ti una de ellas y yo te la haré». Entonces Gad fue a David y le dijo: «Así ha dicho el Señor: elige para ti 3 años de hambre, o ser derrotado durante 3 meses ante tus adversarios, y que la espada de tus enemigos te alcance, o 3 días la espada del Señor, es decir, que haya epidemia en el país y el ángel del Señor cause destrucción en todo el territorio de Israel. Ahora pues, mira qué he de responder al que me ha enviado». Entonces David dijo a Gad: «Estoy muy angustiado. Por favor, caiga yo en manos del Señor, porque grande en extremo es su misericordia, y no caiga yo en manos de los hombres». Así que el Señor envió una epidemia a Israel y cayeron 70,000 hombres de Israel. Dios envió un ángel a Jerusalén para destruirla, pero cuando iba a destruirla, el Señor miró y cambió de parecer acerca de aquel mal, y dijo al ángel que destruía: «Basta ya, detén tu mano». El ángel del Señor estaba junto a la era de Ornán el Jebuseo. Entonces David alzó sus ojos y vio al ángel del Señor que estaba entre el cielo y la tierra con una espada desenvainada en su mano, extendida sobre Jerusalén. David y los ancianos se postraron sobre su rostro cubierto de cilicio. Y David dijo a Dios, ¿no soy yo el que hizo contar al pueblo? Yo soy el que ha pecado y en verdad he actuado mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Oh Señor Dios mío, por favor, sea tu mano contra mí y contra mi casa paterna, pero no haya epidemia en tu pueblo. Entonces el ángel del Señor ordenó a Gad decir a David que subiera y erigiera un altar al Señor en la era de Ornán el Jebuseo. David subió conforme a la palabra que Gad le había hablado en el nombre del Señor. Ornán se volvió y vio al ángel, y sus cuatro hijos que estaban con él se escondieron. Ornán estaba trillando trigo. Cuando David llegó hasta Ornán, este miró y vio a David, y saliendo de la era se postró ante David con el rostro en tierra. Entonces David dijo a Ornán, «Dame el lugar de la era, para que edifique en él un altar al Señor. Dámelo por su justo precio, a fin de que cese la epidemia en el pueblo». Ornán respondió a David, «Tómalo para ti, y haga mi señor el rey lo que le parezca bien. Mira, yo doy los bueyes para el holocausto, los trillos para leña, y el trigo para la ofrenda vegetal. Todo lo doy». Pero el rey David respondió a Ornán, «No, sino que por su justo precio lo compraré, porque no tomaré para el Señor lo que es tuyo, ni ofreceré un holocausto que no me cueste nada». Entonces David dio a Ornán por el lugar el peso de 6 kilos y medio de oro. David edificó allí un altar al Señor y ofreció holocaustos y sacrificios de paz. E invocó al Señor y él le respondió con fuego desde los cielos sobre el altar del holocausto. El Señor habló al ángel y éste volvió su espada a la vaina. En aquel tiempo, al ver David que el Señor lo había oído en la era de Ornán el Jebuseo, ofreció sacrificios allí. Por aquel entonces el tabernáculo del Señor que Moisés había hecho en el desierto y el altar del holocausto estaban en el lugar alto de Gabaón. David no pudo ir delante de él para consultar a Dios porque estaba espantado a causa de la espada del ángel del Señor. Romanos 2:24-3:8. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado por causa de ustedes entre los gentiles. Porque la circuncisión aprovecha en verdad, si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión ha llegado a ser incircuncisión. De manera que si el incircunciso cumple los justos preceptos de la ley, su incircuncisión no será considerada como circuncisión. El que físicamente es incircunciso, pero guarda completamente la ley, te juzgará a ti, que con la letra y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Porque no es judío el que lo es en lo visible, ni es la circuncisión la visible en la carne, sino más bien es judío el que lo es en lo íntimo. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu y no en la letra. La alabanza de tal no proviene de los hombres, sino de Dios. Capítulo 3. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O qué beneficio hay en la circuncisión? Mucho en todo sentido. Primeramente, que las palabras de Dios le han sido confiadas. ¿Qué pues si algunos de ellos han sido infieles? ¿Acaso podrá la infidelidad de ellos invalidar la fidelidad de Dios? De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz, aunque todo hombre sea mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Pero si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso es injusto Dios que da el castigo? Hazlo como hombre. De ninguna manera, porque en tal caso, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si la verdad de Dios abundó en mi falsedad para su gloria, ¿por qué todavía soy juzgado yo como pecador? ¿Y por qué no decir, hagamos lo malo para que venga lo bueno? De esto se nos calumnia, y algunos afirman que así decimos, la condenación de los tales es justa. Salmo 11. El Señor refugio del justo, al músico principal, Salmo de David. En el Señor me he refugiado. ¿Por qué pues dicen a mi alma, escapa cual pájaro al monte? Pues he aquí los impíos han preparado su arco y han colocado la flecha en la cuerda para atravesar en oculto a los rectos de corazón. Si son destruidos los fundamentos, ¿qué podrá hacer el justo? El Señor está en su santo templo. El Señor tiene su trono en los cielos. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos del hombre. El Señor prueba al justo, pero su alma aborrece al impío y al que ama la violencia. Sobre los impíos hará llover brasa, fuego, azufre, y vientos huracanados serán la porción de la copa de ellos. Porque el Señor es justo y ama la justicia. Los rectos contemplarán su rostro. Proverbios 19, versículos 10, 11 y 12. No conviene al necio la comodidad, cuanto menos al esclavo dominar a los gobernantes. El discernimiento del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Como rugido de león es la ira del rey, y su favor es como el rocío sobre la hierba. Algo llamativo en el Salmo 11, en versículo 5. Muchas veces los salmos y los proverbios dicen una cosa pero otra cosa. A veces son relacionados y a veces no. Pero dice el versículo 5, el Señor prueba al justo, pero su alma aborrece al impío y al que ama la violencia. El Señor no aborrece al justo. Y somos justos solo en Cristo Jesús, porque la Biblia dice que no hay justo, hablando de las personas en sí mismas. Pero somos justos a través de Cristo Jesús. Abraham se consideró justo porque creyó a Dios. Nosotros somos considerados justos porque creemos en Jesucristo. Pero ¿qué dice el versículo? El Señor prueba al justo, pero su alma aborrece al impío. Entonces, siendo yo justo en Cristo Jesús, y siendo ustedes los que tienen a Cristo justos en Dios, delante de Dios a través de Jesucristo, Dios nos va a probar. ¿Y qué clase de prueba? Bueno, la verdad es toda clase de prueba. ¿Y qué está probando Dios? Principalmente nos prueba para ver si vamos a caminar con Él y confiar en Él, pase lo que pase. Él me prueba a mí para revelarme a mí lo que hay en mi corazón, porque Dios ya sabe lo que hay en mi corazón. A veces Él me prueba para que yo me dé cuenta de lo que está pasando en mi vida. Yo soy justo por causa de Cristo. El Señor no me odia, pero sí el Señor me prueba. Oremos. Padre Dios, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Gracias porque tú nos pruebas, porque somos justos en Cristo. Ayúdanos, Señor, a no quejarnos en la prueba, más bien buscar cómo acercarnos más a ti y a tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús pedimos. Amén. Bueno, si quieren comentar algo, aún de la lectura de David y el censo, o de Pablo en Romanos, el número telefónico en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico para dejar su mensaje es 877-212-1815. Y el número telefónico en México, 55-4170-7522. Y desde cualquier lado del mundo a través de la aplicación WhatsApp, más 505-8177-3708. Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana.